A ver, si planteamos el número 7.458.000,
936.
ese mismo, 7.458.936, y de repente surge la necesidad inminente de saber si se puede dividir exactamente entre 4.
O sea, un dolor de cabeza.
Totalmente. La reacción instintiva de cualquier cerebro normal es, pues, buscar la aplicación de la calculadora en el celular o simplemente rendirse. Nadie quiere hacer esa división mentalmente.
Claro, no hay necesidad.
Pero, ¿qué pasaría si resulta que la mente humana ya viene con un, digamos, software preinstalado para resolver eso en menos de 2 segundos?
Y fíjate que no requiere ser un prodigio del cálculo mental, para nada. Es puramente una cuestión de reconocer la arquitectura oculta de los números.
Ajá.
Porque tendemos a ver un número de 7 cifras como un bloque enorme, monolítico, un objeto pesado e impenetrable, ¿no?
Sí, como una pared.
Exacto. Pero en realidad, bajo nuestro sistema decimal, todo número es un mecanismo compuesto por engranajes que son muy predecibles.
Bueno, vamos a desempacar esto porque de eso exactamente trata nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestro documento fuente es un capítulo de un texto de matemáticas titulado simplemente 01.06-criterios de divisibilidad.pdf.
Un nombre súper técnico para algo fascinante.
Sí, súper formal. Pero la misión de este análisis detallado es descubrir esos atajos mentales, esos trucos que nos permiten saber si un número se puede dividir exactamente entre otro sin tocar las matemáticas pesadas.
Y el texto plantea escenarios bien cotidianos.
Sí, problemas logísticos muy terrenales. Está el clásico caso de un chico, Samuel, que tiene 18 canicas y quiere saber si podrá hacer grupos de 3 sin que le sobre ninguna.
O Leonardo, que quiere separar 10 lápices en grupos con igual número.
Exacto. El texto dice que Leonardo puede hacer un grupo de 10, 2 de 5, 5 de 2 o 10 de 1. A esa escala pequeña, el cerebro lo procesa casi de golpe.
Lo visualizas en tu mente.
Pero, ¿qué pasa cuando esos 10 lápices se convierten en un inventario de 40.000 piezas en un almacén logístico? ¿O recursos en un servidor? La división por fuerza bruta, pues, se vuelve imposible.
Y ahí es donde entra la utilidad real de todo esto, porque la gente podría preguntarse, ¿por qué nos importa esto en la vida adulta?
Claro, ¿para qué me sirve?
Bueno, en un mundo saturado de datos cuantitativos, la habilidad de mirar una cifra gigante y descartar inmediatamente ciertas agrupaciones no es solo un truco de fiesta.
No, para nada.
Es eficiencia cognitiva pura. Te ahorra un montón de tiempo mental y evita que te sobrecargues. Te permite identificar patrones súper rápido. Es básicamente aprender a leer el código de los números.
Y para empezar a leer ese código, la primera estrategia del documento es fijarse en el extremo más visible del número, la cola, el último dígito. Y o sea, a mí me gusta pensar en esto como el portero de un antro o de un club nocturno.
Es una analogía visual buenísima, fíjate.
¿Verdad? Piénsenlo así. La fila para entrar al, digamos, club de los divisibles está llena de números gigantescos. Llega un número de 8 cifras sudando esperando entrar.
Y al portero no le importa su historia.
Cero. Al portero no le importan los millones ni las centenas. Solo le pide la identificación al último dígito. Si estamos aplicando la regla del 2, el portero solo deja pasar a los que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8.
Es un filtro binario e instantáneo. Pasas o no pasas.
Exacto.
Y operan bajo esta misma lógica restrictiva otras dos reglas clave. Para el 5, la puerta solo se abre si terminas en 0 o en 5.
Ajá.
Y para el 10, el filtro es todavía más rudo. Solo entran los que terminan en 0. Punto.
Ahora, la pregunta que hace que esto pase de ser pura memoria de escuela a una comprensión real es el por qué. ¿Por qué podemos ignorar el 99% de un número enorme y solo mirar el último dígito?
Esa es la pregunta de oro. Y la respuesta está literal en el esqueleto de nuestro sistema numérico, o sea, la base 10.
Ok, explícanos eso.
Mira. Cada vez que nos movemos una posición hacia la izquierda en un número, estamos multiplicando por 10. Decenas, centenas, miles, sí.
Sí, lo normal.
Y como el número 10 es un múltiplo perfecto de 2 y de 5,
Ah, claro. Todo lo que esté de la columna de las decenas para arriba ya es, por definición, divisible entre 2 y 5.
exactamente. Lo fascinante aquí es ver un número como el 326. Eso es 300 más 20 más 6.
¿Ok?
Sabemos que 300 se divide entre 10, así que también entre 2 y 5. El 20 igual. Toda esa parte izquierda del número es, digamos, terreno seguro.
Ya te entendí. La única variable que podría arruinar la fiesta, el único elemento suelto, es la unidad del final, el 6.
Por eso el portero solo revisa la unidad. El resto del número ya trae su pase VIP por estar construido en bloques de 10.
¡Wow! Es increíble cuando lo ves así. Ya no es una regla que te macheteas en la primaria. Es una consecuencia lógica.
Sí, totalmente.
Y el texto menciona un ejercicio muy visual, una tabla del 1 al 50. Si marcas los que terminan en 0, te das cuenta de patrones rápidos. Todos los divisibles por 10, como 20 o 30, son divisibles por 2 y por 5 a la vez.
Tienen el triple pase VIP.
Y también te revela exclusiones que son absolutas. Ningún número que termine en 5 va a ser divisible por 2 o por 10. Jamás.
Jamás.
No importa cuántos ceros o números pares le pongas a la izquierda. O si termina en 7, estás súper vetado de esos tres clubes. Saber esto te permite escanear bases de datos gigantes y hacer una limpieza instantánea.
Pero bueno, el portero que solo mira el último dígito a veces se queda corto, ¿no? Hay clubes más exclusivos donde mirar un dígito no basta. Exacto. A veces necesitamos ampliar la lupa y mirar un poquito más atrás, a las dos últimas cifras.
Que es donde entran las reglas del 4, del 25 y del 100 que menciona el documento.
Sí, y la mecánica de fondo es la misma, solo que recorrimos el lente un espacio a la izquierda. Ya no nos apoyamos en el 10, porque 10 no se divide exacto entre 4 ni entre 25.
Claro, sobran números.
Exacto. Nos apoyamos en la siguiente columna fuerte, las centenas, el 100.
Porque 100 sí es divisible entre 4 y también entre 25. 100 entre 4 da 25 y 100 entre 25 da 4.
Correcto. Es una relación perfecta. Por lo tanto, cualquier centena pura, o sea, 200, 500, 8700, matemáticamente ya es una garantía.
O sea que si tengo un número como el 7225, el texto dice que es divisible por 25. Y siguiendo esta lógica, puedo ignorar el 7200 por completo.
Lo borras de tu mente.
Porque esa parte ya es múltiplo de 100. Solo me preocupo por el residuo, el 25 del final. Y pues 25 sí entra en el club del 25.
Es un análisis muy limpio. El texto también da el ejemplo del 936 para la regla del 4.
A ver.
Ignoras el 900, te quedas con el 36. Divides 36 entre 4, te da 9. Residuo 0. Así que todo ese monstruo, el 936, sabemos que es divisible por 4.
Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. El documento muestra una tabla con los múltiplos de 4 basados en sus dos últimas cifras y menciona un patrón visual vertical. 12, 32, 52, 72.
Ajá, 92.
Exacto. Hay saltos muy marcados de 20 unidades. ¿Por qué de repente saltamos en bloques de 20?
Es una gran observación. Salta de 20 en 20 porque 20 es 4 multiplicado por 5.
Ok.
Es un paquete perfecto de 4s. Cuando tienes un número que ya sabes que funciona, digamos el 12, y le sumas un bloque de 20, simplemente le estás añadiendo otro paquete que también es divisible.
Ah, es como tener cajas de 4 manzanas. Si le agregas otras 5 cajas, sigues teniendo un múltiplo de 4.
Exactamente. Por eso esos patrones visuales de ir tachando casillas en una tabla revelan la estructura oculta. No es coincidencia. Es simetría matemática pura.
Bueno, hasta aquí todo tiene un sentido físico muy claro. Solo estamos cortando la cola de los números.
Sí, aislando partes.
Pero luego el texto nos obliga a cambiar de estrategia por completo. Llegamos a las reglas del 3 y del 9. Aquí ya no importa el final del número.
Para nada. Es otro juego.
Es el juego de desarmar y sumar. La regla dice que hay que tomar el número, separar cada dígito y sumarlos. Y si esa masa de dígitos es múltiplo de 3 o de 9, bingo.
Es un giro radical en la manera de procesar la verdad.
Totalmente. El texto da ejemplos súper claros. Tomas el 297. Lo haces pedazos. 2 más 9 más 7. Eso da 18.
Y como 18 está en la tabla del 3 y del 9, pues todo el número original entra.
Exacto. Y da otro ejemplo. El 457. 4 más 5 más 7 nos da 16. Y pues 16 no es de la familia del 3 ni del 9. Así que queda descartado.
Directamente a la basura.
Pero, a primera vista, hacer esto parece magia o doblar un origami raro. ¿Por qué la suma de los dígitos revela esto?
Parece alquimia, estoy de acuerdo. Pero deja de ser magia cuando vuelves a mirar cómo funciona la base 10. Requiere un poquito de gimnasia mental, pero vale la pena.
A ver, ponme a prueba. Soy todo oídos.
Pensemos en las potencias de 10 otra vez. 10, 100, 1000. Si intentamos dividir cualquiera de esos entre 9, ¿qué pasa?
Bueno, si divido 10 entre 9, toca a 1 y me sobra 1. Si divido 100 entre 9, toca a 11, porque 9 por 11 es 99, y también me sobra 1.
Sigue, 1000 entre 9.
999. Me sobra 1 otra vez.
Exactamente. Siempre te sobra 1. 100 es 99 más 1. 1000 es 999 más 1.
Ok, ya veo ese patrón. Pero, ¿cómo se conecta eso con sumar las cifras individuales de, no sé, cualquier número loco?
Tomemos un número del ejemplo, pero hagámoslo visual. Digamos 342. Ese número significa que tienes 3 cajas de 100, 4 cajas de 10 y 2 unidades sueltas, ¿verdad?
Ajá, 3 centenas, 4 decenas, 2 unidades.
Ok, vamos a dividir todo entre 9. Abrimos las 3 cajas de 100. Ya quedamos en que cada caja de 100 tiene 99 partes que se dividen perfecto y nos sobra una partecita por caja.
Espera, espera. Como tenemos 3 cajas de 100 y cada una sobra 1, nos sobran 3.
Bingo, te sobran 3 unidades de las centenas.
O sea, el dígito 3. La cabeza me acaba de explotar un poco.
Es buenísimo, ¿no? Y con las decenas pasa igual. Las 4 cajas de 10 tienen 9 partes perfectas y sobra una por caja. O sea, sobran 4.
Entonces, de las centenas sobraron 3. De las decenas sobraron 4. Y teníamos las 2 unidades sueltas al final. Todo lo demás del número gigante se absorbió perfecto en el 9.
Así es. Lo único que nos queda por resolver, la única basura matemática, son esos residuos. 3 más 4 más 2.
Que son literalmente los dígitos originales del número. Suman 9. Y pues 9 se divide entre 9.
¡Wow!
Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que las cifras de un número esconden información colectiva. No solo valen por su posición, sino que al sumarlas nos cuentan la historia de los residuos que dejaron atrás.
Y claro, como el 9 es múltiplo de 3, toda esta lógica de residuos aplica idéntica para la regla del 3.
Idéntica. Todo lo que es múltiplo de 9 se divide entre 3. Así de elegantes.
Es pura arquitectura. Pero bueno, justo cuando uno cree que ya dominó esta lógica, el documento nos lanza algo que se siente como descifrar un código secreto de espías.
Ah, la famosa regla del 11.
Sí, ya no es solo sumar. Ahora tienes que sumar saltando posiciones, luego restar una cosa con la otra, o sea, intimida bastante al leerlo por primera vez.
Es, sin duda, la que pide más procesamiento, pero si la partes en microtareas, como sugiere el texto, es muy metódica.
A ver, guíame lentamente, porque cuando leí el ejemplo del número 2289, yo me sentí como un estudiante viendo un truco de magia súper confuso.
Ok, vamos paso a paso con la regla general primero. Paso 1. Sumas las cifras que están en posiciones impares. O sea, el primer número, el tercero, el quinto.
Ok.
Paso 2. Sumas por separado las cifras en posiciones pares. El segundo número, el cuarto, etc.
Tengo 2 sumas distintas entonces.
Exacto. Y el paso 3, calculas la diferencia entre esas 2 sumas. Las restas. Si el resultado te da 0 o un múltiplo de 11, felicidades. Tu número es divisible por 11.
A ver, apliquemos eso al ejemplo clave del texto, el 5863.
Vale. Empezamos de derecha a izquierda, por la unidad. Posición impar 1 es el 3. Posición impar 3 es el 8. 3 más 8 nos da 11.
Bien. Y las posiciones pares serían la segunda y la cuarta. O sea, el 6 y el 5. 6 más 5 también da 11.
Último paso. Restamos ambos resultados. 11 menos 11 es 0.
Y como la regla dice que si da 0 es divisible, pues el 5863 entra al club del 11.
¡Fácil! Ahora hagamos tu némesis, el 2289.
A ver si no me pierdo. Posiciones impares de derecha a izquierda. El 9 y el 2. Suman 11.
Perfecto. Ahora las pares.
El 8 y el otro 2. Suman 10.
Y restamos. 11 menos 10 nos da 1.
Y como el 1 no es 0, ni es familia del 11, podemos asegurar que el 2289 no se puede dividir entre 11.
Así es, sin tocar una calculadora.
Pero, ¿entonces qué significa todo esto? ¿Por qué esta danza rara de sumar alternado y luego restar?
Volvemos a los residuos, pero el 11 tiene un comportamiento súper peculiar. Si recuerdas, el 10 dividido entre 9 sobraba 1.
Sí, residuo positivo.
Pero 10 no es múltiplo de 11. El múltiplo más cercano es 11. Así que 10 le falta 1 para llegar. O sea, su residuo es menos 1, negativo.
Ok, residuo de menos 1.
Pero el 100, que es 10 por 10, su múltiplo de 11 más cercano es 99. Ahí sobra 1, residuo de más 1.
Ajá.
El 1000 vuelve a quedarse puerto por 1, residuo de menos 1. Y el 10.000 sobra 1. Es un patrón pendular. Negativo, positivo, negativo, positivo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué elegante es esto! Es como una balanza, ¿no?
Exactamente.
O sea, las posiciones pares están jalando al número hacia los residuos positivos, y las posiciones impares lo jalan hacia los negativos.
Es un tira y afloja. Al sumar un bando, luego sumar el otro y restarlos, lo que realmente haces es comprobar si esa balanza queda perfectamente equilibrada en 0 o en un múltiplo de 11.
Y si se inclina por un solo dígito, como en el ejemplo que dio 1, se rompe la divisibilidad.
Así de simple. Desarmar la regla le quita el misterio.
Me encanta. Ahora, todo esto es teoría fascinante. Pero el documento tiene una sección dedicada a resolución de problemas y actividades de aprendizaje. Es hora de llevar esto a la vida real.
Hay aplicaciones logísticas buenísimas aquí. Mencionan a un tal Alberto que tiene 125 semillas y quiere plantarlas en filas iguales.
O un organizador de conciertos que tiene 470 sillas.
Ese es mi favorito. El organizador tiene 475 sillas y está debatiendo si armar filas de 9, de 10 o de 25. Alguien diría, bueno, saca el celular y haz las tres divisiones.
Pero usar los criterios es más rápido. Funciona como un escáner visual.
A ver, ¿cómo lo haría un experto?
Escaneo rápido del 475. Termina en 5. El radar me dice al instante. La regla del 10 exige un 0 al final. No hay 0. Descarto el 10.
Ok, te tomó medio segundo.
Luego escaneo el 9. Sumo rápido en mi cabeza. 4 más 7 más 5. Da 16. 16 no es múltiplo de 9. Descarto el 9.
¿Y te queda el 25?
Miro la cola del número. 75. Como 75 son 3 bloques de 25 exactos, la respuesta es sí. En lo que alguien desbloqueó su pantalla, yo ya estructuré las filas del concierto.
Es que no se trata de hacer el cálculo fino, se trata de descartar ineficiencias rapidísimo. El texto también menciona un colegio con 360 estudiantes buscando grupos equitativos, que usa la misma lógica.
Es pensamiento lógico aplicado para tomar decisiones en el mundo real.
Pero hablando del mundo real y de la sección de problemas, hay un acertijo que tenemos que platicar porque durante la preparación nos hizo reír bastante. El acertijo de Juan.
¡Ay, el acertijo de Juan! Sí, esto plantea una pregunta importante sobre cómo leemos estos textos.
El problema dice así. Juan tiene un dinero ahorrado. Sabemos que es más de 4,500 y menos de 5,500 pesos.
Ok, un número de 4 cifras que empieza con 4 o 5.
Exacto. Luego dice que es divisible por 2, por 10 y por 11 a la vez. Hasta ahí, un buen reto deductivo. Pero luego, suelta una condición que es una rareza total.
Una rareza, por no decir un error garrafal del libro.
Sí, dice que la suma de las cifras de ese dinero tiene que dar 78.
Lo cual es, matemáticamente, un absurdo.
Explícale a quienes nos escuchan por qué es imposible, porque es un ejercicio de pensamiento crítico genial.
Piénsenlo, buscamos un número de 4 cifras, ¿no? ¿Cuál es el número más grande posible que puedes armar con 4 cifras?
Pues 9,999, puros nueves.
Exacto. Si sumamos esas 4 cifras máximas, 9 más 9 más 9 más 9, el límite absoluto es 36.
36 es el techo. Y el problema exige que las cifras sumen 78.
Para llegar a 78, necesitas un número larguísimo, de 8 o 9 cifras casi todas nueves. Es una imposibilidad estructural en un número de la escala de los miles.
Seguro el autor quería poner que sumaban, no sé, 17 o 21, y se le cruzaron los cables al teclear.
Seguramente. Pero esto es súper valioso. El objetivo de aprender estos criterios no es seguir instrucciones a lo ciego, como robots. Es desarrollar una intuición numérica tan fuerte que cuando ves un dato anómalo, tu cerebro dice,
Oye, aquí hay un error.
Me encanta que hayamos encontrado ese error en la fuente. Convierte este análisis en algo activo. Cuando entiendes el código de los números, dejas de ser una víctima de los datos y te vuelves un analista.
Si te das cuenta de que los números no son cajas fuertes cerradas, son estructuras transparentes con atributos. Terminar en 5 es un atributo. Una suma alterna es un atributo.
Bueno, para recapitular esta inmersión, empezamos mirando al portero de la cola del número. Luego ampliamos la lupa a dos cifras. Entendimos por qué los bloques de 20 funcionan para el 4.
Diseccionamos el número sumando sus partes para el 3 y el 9.
Y hasta jugamos al péndulo con las sumas alternas del 11. Todo para demostrar que estos criterios no son magia, son las reglas internas del sistema decimal.
Es tener la herramienta correcta para descartar opciones ineficientes de un solo vistazo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de despedirnos, queremos dejarles un pensamiento provocativo que sacamos directo de la sección de razonamiento avanzado del documento.
Es un enigma muy tramposo, ¿eh?
Bastante. La premisa es esta. Si descubrimos que un número cualquiera es divisible por 4 y también confirmamos que es divisible por 2, significa automáticamente que ese número es divisible por 8.
Esa pregunta apela directo al instinto rápido. Y el instinto rápido muchas veces se equivoca.
Sí, porque la mente te grita, pues 4 por 2 es 8. Obvio que sí.
Obvio.
Pero nosotros los invitamos a que no se queden con ese instinto. Apliquen todo este escepticismo que construimos hoy. ¿Qué pasaría si intentan encontrar un ejemplo súper común, un número pequeño, que rompa esa idea y demuestre que la regla no siempre aplica?
Yo les diría que miren el reloj.
Ah, buena pista. La próxima vez que vean un 2 en el reloj, piensen en esa pregunta. Mantengan esa curiosidad. Sigan desarmando los números y nos escuchamos en nuestro próximo análisis profundo.